con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo.
Buenas tardes, queridos oyentes de Cita con la Historia. El pasado 18 de julio de este mismo año, una banda de separatistas catalanes presumió en las redes sociales de haber profanado la cripta de Montserrat en la que reposan los caídos del tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, que combatió en la Guerra Civil de 1936 a 39, y mostraron lo que habían hecho, que era robar elementos que se encontraban en esa cripta, pues banderas, uniformes, documentos, y quemarlos. Eso es. Se trata de una conducta salvaje contra unos muertos, insospechada, eso que no la tuvieron, por ejemplo, los paganos griegos y romanos. Quizás sí la tuvieran algunos bárbaros. Pero lo que estamos viendo es que la ideología nacionalista está haciendo que muchos catalanes vuelvan a la caverna o a la selva, a esa selva en la que se convierten algunos barrios de Barcelona durante las fiestas. Esperemos que no acaben en el canibalismo. Para conocer y homenajear a estos requetés catalanes cuya memoria tanto asusta a los separatistas, hacemos el programa de hoy. Tenemos en el estudio a Javier Pérez Roldán, secretario general de la Comunión Tradicionalista Carlista, y más adelante llamaremos a Javier Barricoa, también investigador del catalanismo y conocido de nuestros oyentes. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, muy buenas tardes a vosotros y muchas gracias por la invitación.
Pues cómo no, hay que defender la historia de estos bárbaros, de estos salvajes, y también, oye, yo es que tengo debilidad por los carlistas, sobre todo por los requetés, como tú bien sabes, porque a fin de cuentas se trata de una milicia popular, tradicional, la única milicia tradicional que sobrevive en el siglo XX y que es una milicia además vencedora.
Exacto. Y lo triste de este asunto, precisamente, es que siendo una milicia popular, fuertemente arraigada en su tierra, de voluntarios, contrarrevolucionarios...
Eran gente pobre, ¿eh?
Claro.
Gente humilde.
O sea, eran gente desde ganaderos, agricultores, alpargateros, es decir, había todas las profesiones. También había estudiantes, notarios, abogados. Es decir, ahí no había clasismo, era interclasista. Pero lo triste es que este ataque se debe en gran parte a hijos y nietos. Es decir, esto demuestra lo que decía Santo Tomás de Aquino, aquello de que la corrupción de lo mejor es lo peor. El nacionalismo ha corrompido toda la sociedad catalana. Está pasando en otras zonas de España, pero vamos, en Cataluña muy especialmente.
Es que también hubo carlistas catalanes. Se suele asociar el carlismo a los navarros, con cierta razón, porque en el 36 hubo tantos voluntarios carlistas que es que se acabaron las boinas rojas en Pamplona y tuvieron que ir algunos al frente con la boina blanca de las margaritas, de las chicas, de las mujeres.
Exacto, vamos a ver, siempre se ha identificado mucho con Navarra. Navarra, desde luego, fue un esfuerzo impresionante el que hizo el requeté y toda Navarra en general. Y se habla menos de Cataluña o Valencia, donde también la presencia carlista era muy fuerte, lo que pasa que con la desgracia que en el alzamiento, bueno, pues quedaron en el bando rojo. Eso que motivó, pues una persecución atroz en Valencia, bueno, fue un crimen en masa. En Cataluña lo mismo, la persecución en Barcelona en concreto fue durísima. Precisamente por eso se constituye el Tercio de Montserrat. Muchos logran huir de Barcelona, bien a través de Francia o por diferentes medios, y se incorporan al bando nacional y deciden apuntarse al requeté, con el riesgo que eso conllevaba, porque claro, a la hora de luchar en un frente de combate, como fueran cogidos por el enemigo, tenían que romper su carnet de identificación, porque como les identificaran, claro, iban a ir a por su familia, porque normalmente huían, dejaban la familia en Cataluña y ellos huían y se compraban al bando nacional. Pero claro, los hoy en día llamados republicanos, antiguamente autodenominados rojos, bien, pues eran auténticos bárbaros, donde no castigaban a alguien, castigaban a toda su familia. Es decir, tienen la ideología aquella de la izquierda del exterminio, de quien ellos consideran sus enemigos.
Además también hubo carlistas castellanos. y asturianos, por supuesto vascos, andaluces. Bueno, el requeté en los años 30 es resucitado por un andaluz, por Manuel Falconde.
Exacto, el requeté precisamente no es que fuera resucitado, es que incluso oponiéndose en muchos momentos a otros jefes del carlismo. Él tenía muy claro desde el principio, desde que viene la República, cuando otros todavía optaban por la vía un poco de la participación política, de la participación en las elecciones, él tenía claro que esto era un proceso revolucionario, que iba a acabar en un totalitarismo marxista, comunista, y que por tanto había que preparar la guerra mientras se pudiera preparar. Entonces, desde muy principios empezó a organizar el requeté, le supuso ciertos enfrentamientos internos, porque había, pues dentro del carlismo, bueno, pues había gente que no tenía las ideas tan claras. Y de luego fue clarividente y acertó. Gracias a eso, sinceramente, vamos a ver, la cruzada de liberación, que fue cruzada precisamente por el espíritu de los carlistas, fueron los que le dieron aquella marca de cruzada, vamos a ver, se gana por la participación de todos los españoles honrados que quedan en el bando nacional y que deciden luchar. Pero el requeté fue en gran parte el que sostuvo la guerra hasta que logra entrar el ejército de África en la península. Bien, quien cubrió toda la zona de Madrid para que la República, el ejército republicano, no pudiera expandirse por Castilla, pues fueron requetés y falangistas. Uh-huh. Pero los requetés le dieron un aporte principal que hasta agosto pues fue trascendental para después sí. poder tomar las primeras posiciones.
Bueno, 60.000 voluntarios carlistas durante la guerra, una cifra impresionante.
Una cifra impresionante que podía haber sido mayor por lo siguiente. En el carlismo, a diferencia de la falange, bueno, pues sabemos que hay frases de algún general célebre que le llamaba a la camisa azul el salvavidas, en el sentido que cualquiera se apuntaba a la falange y se infiltraron pues muchos rojos que un poco por buscar una seguridad iban a falange. El carlismo siempre mantuvo, para poder pertenecer a cualquiera de las organizaciones carlistas, una doble firma. Por un lado, necesitaba la firma de dos carlistas, de dos militantes, por así decirlo, más la del párroco de tu lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, muchos pues no pasaron ese filtro. Y, en segundo lugar, en los tercios llega un momento en el que en el Ejército Nacional ya no se permite la inscripción de voluntarios ni a las banderas de falange ni a los tercios de requetés. Con lo cual, muchos que eran carlistas, que iban quedando disponibles por la liberación de sus zonas, bueno, pues se tenían que incorporar al Ejército Nacional en sí, no a las unidades de voluntarios, con lo cual la cifra podía haber sido mayor. De hecho, había muchísimos carlistas en otras unidades.
Bueno, el propio general Mola, que era gobernador militar de Pamplona, estaba empeñado en conseguir la colaboración de los carlistas, que por eso hay unas negociaciones muy ásperas con Falconde, hasta el punto de que se rompen en unos pocos días antes del 18 de julio, y se acaba reanudando por el asesinato de Calvo Sotelo. Pero Mola decía que él necesitaba a los carlistas porque no se fiaba de la tropa, porque era una tropa pues maleada por la propaganda izquierdista, desganada. Decía, hombre, con este soldado se puede ir a luchar contra un enemigo exterior, pero contra un enemigo interior pues es muy difícil. Pero que, en cambio, los carlistas eran gente ya muy muy formada, adoctrinada, valiente y echada para adelante.
Claro, lo que pretendíamos era trufar el ejército formado principalmente por quintos, pues trufarlos con carlistas, con gente de confianza, pues para que no se le fuera de las manos, porque no se fiaba de ellos. Y las disputas principalmente con el carlismo vinieron porque, claro, el carlismo lo que no quería era sacrificar la vida de sus hombres simplemente por recuperar un poco cierto orden dentro de ese desorden que era el sistema partidista de aquella época de la Segunda República, ¿no? Entonces los carlistas tenían dos exigencias. Primera exigencia era la recuperación de la bandera nacional, bien, de dos colores, no la bandera republicana, cosa que al final se impone por la vía de los hechos, porque se cuelga la bandera y Mola dice, bueno, hecho consumado. Y el segundo elemento que tenía claro el carlismo era la supresión de todas las leyes laicistas, es decir, del divorcio, de la prohibición de dar clases de religión, de escuelas religiosas, y la supresión de los partidos políticos. El mal de España eran los partidos políticos, y claro, el carlismo, que en esta ocasión no fue una carlistada, no salió a defender a su rey, no salió a traer al rey a las Cortes de Madrid, salió a defender a España. Pero claro, sabía que ir a una guerra, perder la vida, cientos o miles de hombres, para sencillamente que volvieran otra vez los partidos políticos no tenía ningún sentido. Y esas fueron las exigencias a Mola, y ahí hubo sus más y sus menos, sí, que tuvo que intervenir en Sanjurjo.
Mola quería una especie de dictadura republicana.
Exacto. Mola quería corregir los errores del sistema dentro del sistema. Sí. Claro, eso no era posible cuando tienes un sistema perverso.
Sí. Bueno, es el problema que hay con muchos militares, digamos, problema, vamos a decir, metapolítico. Claro, los militares, los generales, no son profesores de politología. Casi mejor, casi mejor. Habría que suprimir muchas facultades de ciencias políticas y ganaríamos al menos mucha tranquilidad en España. Pero, claro, para concebir un nuevo Estado, un nuevo régimen político, eso es muy difícil. Y los militares pues tenían que hacer otras cosas. Lo que has mencionado de que Mola no se fiaba de los quintos, pasa lo mismo en la otra zona. También creo yo que hay que destacarlo. Se fiaban tan poco el gobierno del Frente Popular de los mandos que tenía, que uno de los primeros decretos de José Giral es disolver todas las unidades militares. Creía, por presión de los socialistas y de la UGT sobre todo, que iba a bastar con los milicianos. Los milicias de UGT, del PON, de la CNT. Y se dan cuenta de que, claro, son batidos en campo abierto. Están muy bien pues para dar palizas en las calles, para montar controles, para violar monjas, para formar las patrullas del amanecer y entrar en casas y llevarse pues al padre, al hijo y asesinarlos, darles el paseo y tirarlos. Pero muchos de estos milicianos en campo abierto pues eran superados completamente pues por cualquier unidad medianamente preparada y sobre todo bien mandada.
Claro, vamos a ver. El problema de la República es que no se fiaba de nadie. No se fiaba de los soldados, no se fiaba de los militares profesionales, de la oficialidad, y no se fiaban entre ellos, en las diferentes organizaciones, porque no tenían un fin común. Dentro de los nacionales, con sus diferencias tremendas que había entre el ejército, entre, vamos a decir así, clases derechistas, el carlismo y Falange, por lo menos tenían un principio de unidad, que era la defensa de España y de nuestras tradiciones, principalmente la tradición religiosa, la religión verdadera. Esto lo tenían claro en la República, no había multitud de proyectos. Y en efecto, la República, que se había dedicado los suyos a la agitación y propaganda, pero más que nada callejera, de los disturbios callejeros, donde además, así como las derechas pues eran como el salmón, se habían endurecido de navegar en contra de la corriente, de subir el río, claro, la izquierda es que durante toda la República sus matones tenían la protección de los jueces, la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entonces no estaban acostumbrados a la persecución, al sacrificio, ellos lo tenían todo. Y en este aspecto, claro, quien gana una guerra no es quien tiene mejores medios, sino quien tiene una moral de combate más fuerte. Hay una anécdota que yo siempre relato. En la toma de en un enfrentamiento bélico había que tomar un monte que estaba fuertemente artillado, ¿no? Entonces, bueno, pues los requetés van subiendo el monte con muchos sacrificios, con muchas muertes, porque estaba, lógicamente, la artillería contraria y estaba muy bien posicionado, ¿no? Y va avanzando un tercio de requetés y uno de los requetés, uno de los boinas rojas, se para frente a un herido republicano de los rojos mientras subían, bien, se lo carga en el hombro y baja hasta el pueblo, con el riesgo que esto suponía de dar la espalda a las ametralladoras enemigas, bien, y después se reincorpora otra vez a la subida al monte y le pregunta a sus compañeros, bueno, ¿y por qué has hecho esto? Dice, bueno, es que nosotros, dice, es que el soldado rojo quería confesar, nosotros hacemos la guerra para ganar almas. Uh-huh. Es decir, ese jugarse la vida por la salvación del enemigo, la salvación eterna, bien, es algo que no se ve en ningún otro cuerpo ni de voluntarios. Ese era el espíritu de la cruzada, uh-huh, cosa que no había en la parte contraria. La parte contraria no amaba nada. Uh-huh. Lo único que quería era destruir.
Muy bien. Javier, tú has recopilado, vais a editar un libro sobre los requetés. Habéis recuperado uno que se publicó en los años 50 y tú has procedido a una selección de fotos amplísima, vamos, lo digo sinceramente porque he visto el libro. ¿Ya está a la venta?
Todavía no, va a salir el próximo mes. Todavía no, por lo siguiente. Van más de 400 fotos.
¿Qué me dices?
Entonces, el problema,
¿es un álbum?
Claro, es organizar ese archivo, ordenarlo, limpiarlo algunos, porque son fotos antiguas. Hay muchas fotos que, sinceramente, son completamente nuevas, ¿no? Son inéditas, no han sido antes publicadas, ¿no? Entonces está llevando más tiempo del que habíamos previsto, porque claro, esta, la idea de esta publicación tiene lugar el 18 de julio, cuando entran estos vándalos precisamente en la cripta del Tercio. Bueno, agosto ya sabemos que en España es inhábil para todo, y entonces es muy poco tiempo, prácticamente en septiembre, ordenar más de 400 fotos. El libro lo que tiene de novedoso no es el texto, que en efecto es un texto de Salvador Nonell, bueno, un resumen que hizo él de su libro, pues en el año 2001-2002, y lo que tiene de novedoso, esperamos que sea una edición especial por eso, es la recopilación fotográfica, que nunca ha sido tan amplia y creemos que nunca volverá a ser tan amplia, por lo siguiente, porque nuestra editorial, la editorial tradicionalista, pues no tiene un objetivo mercantil de ganar dinero. Claro, ediciones de este tipo es perder dinero. ¿Por qué? Porque son más caras, cuesta muchísimo más la maquetación, entonces normalmente una editorial comercial pues no suele sacar este tipo de proyectos.
Y lo habéis hecho gratis, la selección de las fotos, que insisto, las he visto yo y es una selección espléndida, interesantísima.
Exacto, y no has visto todas, porque posteriormente a eso...
¡No cuentes pues, aquí todo!
Claro, posteriormente a eso han aparecido nuevas fotos, que hemos encontrado en archivos, en archivos personales.
Es muy bien.
Y entonces, bueno, eso, pues esperamos que es lo que aportemos.
Eso es lo que yo echo de menos por parte de muchos veteranos, muchas familias de descendientes de combatientes de la Guerra Civil. O sea, que tenían los archivos, un archivo de fotos, cartas, también banderas, uniformes, y mucho de esto ha acabado tirado, olvidado, incluso ha desaparecido. Es una pena.
Claro, es que ese es el mal, no de España, sino de la cristiandad de Occidente. Y es olvidar sus raíces. Hemos olvidado el valor de la tradición. Y ya los nietos no quieren saber qué hizo su abuelo, ni qué hizo su bisabuelo. Se pierde el contacto con la historia y eso es un drama, porque eso nos acaba apartando de nuestras raíces y nos acaba, pues, que se nos pueda someter al mundialismo este que se quiere imponer. Uh-huh. El igualitarismo revolucionario, todos iguales, nadie tiene una historia diferente.
Es que ha cambiado tanto la vida en tan poco tiempo, querido Javier, que es que, sobre todo nuestros hijos, bueno, es que no pueden comprender lo que hicieron, por ejemplo, los que podían haber sido sus abuelos o bisabuelos. O sea, es un mundo tan distinto el actual del mundo del verano del 36, en el que mucha gente deja lo que está haciendo, deja su pequeña finca, su negocio, y coge las armas, sean carlistas, falangistas, incluso milicianos. Que hoy eso no es concebible.
Claro, vamos a ver.
O sea, es como si estuvieses hablando de, no sé, de los tercios españoles de Flandes, o estuvieses hablando de las legiones romanas.
Claro, el mundo tradicional y Europa, Occidente, ha sido tradicional hasta hace poco. El mundo tradicional era un mundo de certezas, y por una certeza se lucha y se muere. Bien. Mientras que el mundo actual, el relativismo moral ha hecho este daño de que cada cual tiene su verdad, entonces, ¿para qué te vas a empeñar en la lucha o en la defensa de algo? ¿Y por qué vas a seguir una tradición familiar cuando eso no es cierto, cuando todo es relativo? Eso valió para su época, no para ahora. Entonces, claro, este es el drama tremendo que vivimos de la pérdida total y radical de nuestra propia identidad.
Uh-huh. Bueno, tenemos al teléfono a Javier Barraicoa, desde Barcelona, que es profesor, también es miembro de la Junta. Está contigo Javier, tenemos dos Javieres.
Exacto, es el que maneja los dineros, es el tesorero.
En la CTC, y ya ha intervenido en varios programas para hablar del carlismo, para hablar de Cataluña, hablar de, por ejemplo, de Companys. Yo quiero recomendar el libro magnífico Los descontrolados de Companys, publicado en Libros Libres, y que insiste en algo sobre lo que se habla muy poco, que molesta mucho a los historiadores actuales, y es que estaba todo preparado en Barcelona para dar un golpe y fulminar a los enemigos de clase y a los enemigos del catalanismo. O sea, que tenían listas negras los anarquistas, que las milicias estas eran sobre todo anarquistas, pero también tenían listas negras los de Esquerra Republicana. Y en esas listas, ¿verdad, querido Javier? Había, digamos, de los otros. O sea, no solo estaban, vamos a decir, los enemigos de fuera, o sea, los tradicionalistas, los españolistas, los católicos, sino que también había algunos de los que se suponía que estaban codo con codo peleando contra el fascismo que venía. Sí, se ha cortado la emisión con la conexión telefónica con Javier Barraicoa. Así que volvemos a ti un momento, Javier Pérez Roldán. ¿Este libro cómo se titula? ¿Cómo va a salir a la venta en noviembre? ¿Cómo se puede conseguir?
Exacto, vamos a ver, es el título es El Laureado Tercio de Requeter de Nuestra Señora de Montserrat. Lo edita la editorial tradicionalista y se puede conseguir, bueno, entrando en www.tradicionviva.es. Luego hay un apartado que pone tienda y allí, bueno, pues encuentran todos los libros, porque también, por ejemplo, hemos editado hace muy poco un libro de Javier Barricoa, Escolios para el Combate, que es una selección de sus mejores artículos.
Muy bien. Ya tenemos a Javier Barricoa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
Muy bien. Creo que los Mossos nos han cortado la llamada.
Bueno, tú tienes experiencia en sufrir seguimientos policiales, ¿eh?
Sí, sí, por desgracia, sí, sí, en esta democracia.
Eso, no en el franquismo, que entonces, oye, pues, no. ¿Tú cuántos años tenías cuando murió Franco? ¿10? ¿9?
12 años, 12 añitos.
12, o sea, que no es la policía de Franco la que te sigue, sino la otra.
No, exacto. La buena, la democrática.
Eso es, por supuesto, sin orden judicial ni nada.
No, esto quedó demostradísimo cuando confiscaron los papeles que iban a quemar los Mossos de Escuadra y los consiguió capturar la Policía Nacional, y ahí aparecíamos pues muchísimos patriotas catalanes que habíamos estado seguidos, habían hecho seguimiento sin orden judicial, sin nada, en fin.
Sí, bueno,
la República Catalana.
Eso, qué maravilla de Estado construirían estos señores, ¿eh? Vamos.
Sí, sí.
Vamos, que como el de Bielorrusia, que dicen que es malísimo. Así sería.
Lo mismo, sí, sí.
Querido Javier, hemos empezado el programa poniendo el Bidolai. Explica a nuestros oyentes qué es el Bidolai, y creo que lo cantaban los reguetés.
Sí, sí. Bueno, el Bidolai significa como estribillo, ¿no?, en catalán. Y el Bidolai es un himno que compone a la Virgen de Montserrat, Mossèn Cinto Verdaguer, en un premio que se hace para la celebración del milenario de Montserrat, y se convirtió, se hizo rápidamente muy popular en toda Cataluña, y pues tenían a bien por las noches cantar el Bidolai, donde, según se recogen las crónicas y en el magnífico libro de Mossèn Nonell sobre el tercio, como en la batalla del Ebro, se daba la paradoja que había una unidad catalana al otro lado del Ebro y en Cataluña pues estaban los revolucionarios y mucha gente que era buena gente porque eran de la Quinta del Biberón, que los cogieron para hacer una carnicería con ellos, ¿no? Y entonces por las noches se cantaba el Bidolai y cuentan las crónicas que se emocionaban tanto al otro lado, en la Cataluña republicana, algunos de esos soldados que habían ido a la puerta, que se pasaban a la zona nacional y que se ponían a llorar como niños, ¿no? Porque decían que la verdadera Cataluña estaba al otro lado, ¿no?
Impresionante. Bueno, empecemos con la historia del tercio de requetés de Nuestra Señora de Montserrat. Se empieza a reclutar a finales del año 36 en Zaragoza, ¿no?
Sí, sí. Se hace una unidad de reclutamiento que la lleva don Mauricio de Sivatte, que había sido jefe regional de Cataluña. Pero cuando ya se ve venir el atamiento y que va a empezar la guerra, nombran como presidente de la comunión tradicionalista a Tomás Cailà, que lo acepta porque está soltero y sabe que lo van a matar, y de hecho muere mártir, y don Mauricio de Sivatte, contra, digamos, muchos impedimentos burocráticos, consigue montar un banderín de enganche y con la intención de que reclutara a carlistas catalanes, requetés catalanes, que pensemos que a nivel organizativo eran mucho más numerosos que en Navarra, o sea que si el alzamiento hubiera triunfado en Cataluña, la guerra civil hubiera durado 2 días, por una serie de cuestiones que si quieres lo contamos, el carlismo se encuentra absolutamente perseguido en Cataluña, tiene que salir corriendo por las fronteras y entran por otro lado los Pirineos en España, y ahí pues empiezan las primeras aportaciones, que es la fase, digamos, de que irá a Codo, el tercio, a defender al lado de Belchite, a defender una pequeña población, precisamente para frenar el avance de los anarquistas que ya marchan sobre Zaragoza.
Sí, porque el gran bautismo de fuego del Tercio es en esta batalla de Codo, en este lugar, en esta aldea, y ahí sufren una cantidad de bajas enorme, quedan diezmados y el Tercio tiene que ser reconstruido. Bueno, para que nos entiendan nuestros oyentes más jóvenes, el Tercio equivalía en la organización del RQT a un batallón, igual que la bandera de la Falange, o sea, 400, 500 personas.
Sí, lo que pasa es que como el Tercio se acababa de recomponer, de fundar, mejor dicho, pues en ese momento estaban, eran 148, si mal no recuerdo, la unidad, que correspondería
a una compañía,
pero en cantidad menos, sí, una compañía, poco más, y quedan vivos pues unos 40, que tienen que ir a Belchite y ahí se refugian con los falangistas y ahí resisten, ¿no? Pero, para que nos demos cuenta de la magnitud y la capacidad de valor del Tercio, que es ahí destruido y que por eso recibe la aldea de San Fernando colectiva, es que los republicanos y anarquistas, las columnas, tenían pensado tomar Codo en 2 horas, dicen, aquí pasamos en 2 horas y aquí nada, un centenar de tiparracos que pasamos por encima, ¿no? Tardaron 48 horas porque estuvieron resistiendo, vamos, calle a calle, loma a loma, llegaron hubo cargas de caballería con sables cortando cabezas de requetés, o sea que fue, digamos, una situación dantesca. Pero que esas 48 horas fueron vitales luego para poder salvar el Chite y después, evidentemente, para frenar que los republicanos llegaran y las hordas anarquistas, y las columnas anarquistas llegaran a Zaragoza. Uh-huh. Porque, claro, si llegan a llegar a Zaragoza, pues también ahí se hubiera hundido todo el frente, ¿no? Uh-huh.
Sí, hay que decir que en la Guerra Civil las tres capitales aragonesas, Huesca, Zaragoza y Teruel, estuvieron muy cerca de la línea de frente y en el caso de Teruel fue la única capital de provincia ocupada por el Ejército Popular, aunque luego la perdió en el verano del 37 al 38. Es decir, sufrieron mucho, hubo ataques. Huesca estuvo a punto de quedar incomunicada en la segunda mitad del 36. Zaragoza sufrió bombardeos aéreos, como por ejemplo uno que se cometió en el verano del 36, en el que un avión arrojó 3 bombas sobre la Basílica del Pilar, de las que no explotó ninguna y que están exhibidas en el interior de la basílica, aunque no sé si las van a quitar por el asunto de la memoria democrática, para que se vaya olvidando todo lo que hicieron el otro bando. O sea, porque dentro de esta memoria democrática que hay, por ejemplo, los únicos que bombardearon civiles fueron los nacionales. Eso es lo que tiene que quedar. Bueno, los nacionales y, por supuesto, la Legión Cóndor, que eran los nazis que envió Hitler para apoyar a Franco, porque eran amiguísimos. O sea, no se puede decir de ninguna manera que los otros bombardearon también ciudades. Y encima, en el verano del 36, los únicos que las bombardearon, o sea, los primeros en bombardear ciudades, posiciones civiles, fueron los del Frente Popular. Incluso emplearon buques de la Armada para cañonear pues la línea de la Concepción, Algeciras, Ceuta. O sea, que no es lo mismo una bomba de que caía de un avión de los de entonces, que podía ser una bomba de 100 kilos o incluso de menos, que un obús de artillería naval. Podía pesar, ya la fuerza cinética que lleva ya de por sí es destructiva. Bueno, después de Codo,
cuestión, hablando de Codo y de memoria democrática, que hay que recordar, y fue un crimen inmenso que se realizó. Vamos a ver, Codo, cuando los requetés se van retirando, no es por otro motivo que el agotamiento de las municiones. O sea, no les quedan municiones, poco a poco van retirándose, y hay un episodio, Monsén Carrera, que era el pater del tercer tercio, bueno, pues había un habitáculo donde estaban todos los heridos graves, bien, los que no pueden ser trasladados de ninguna manera. Y claro, cuando entran los rojos en esas posiciones, el padre Carrera decide quedarse con ellos. Bien, son asesinados. Es decir, eso es un delito, uh-huh, un delito perseguible en cualquier nación civilizada, porque va en contra de las leyes de la guerra. De esta memoria democrática, de estos crímenes de la República, no quieren acordarse. Pero ahí están. Uh-huh. Es una realidad que hay que contarla. Porque, y además lo sorprendente fue el convencimiento, cómo eran gente que estaban convencidos de por qué luchaban. Porque el padre Carrera se podía haber liberado, pero dijo, no, yo cómo les voy a dejar en sus últimos momentos sin auxilios espirituales, porque sabían lo que iba a pasar, que iban a ser pasados a cuchillo, como si fue.
Sí, sí. Además de estos de Codo, lo que eran los primeros, digamos, que formaron el tercio, la mayoría eran de Gerona, cosa que hoy puede parecer extraño, pero porque, claro, cuando falla el alzamiento en Barcelona ya empieza la persecución y los carlistas que han sido, teóricamente, entre comillas, fueron traicionados por los militares que les habían prometido armas y luego en Tarragona no les dejan entrar a los cuarteles, bueno, muchos fueron capturados, luego fusilados o asesinados. Pero en Gerona, al estar más cerca de la frontera, pues pudieron huir estos primeros carlistas y son los primeros que se incorporan, ¿eh? Y por eso hay una tasa muy alta de gerundenses, que además en el tercio se hablaba catalán. O sea, quiero decir que todos eran catalanes y allí se hablaba catalán sin ningún problema, ¿no? Sí.
Háblanos del tipo de gente que formó parte de este tercio. O sea, ya has comentado que la primera unidad que llega hasta la batalla de Codo provenían de Gerona. Supongo, claro, Gerona en aquel entonces pues era una provincia eminentemente agrícola. O sea, habría todo lo más algo de comercio en la capital, pero no había industria, no había nada, no había casi nada. Claro, después de Codo, el tercio sigue reclutando gente para cubrir las bajas y ampliarse. Toda esta gente, todos estos nuevos reclutas que tenían como aviso lo que había pasado en Codo, ¿de dónde provenían socialmente?
Sí, a ver, socialmente era muy transversal, que se dice ahora. O sea, representaban perfectamente lo que era la sociedad catalana y la sociedad española en general, porque encontramos desde campesinos, payeses de toda la vida, también se cuenta en el libro de Nonell como pues, muchos de estos requetés, pues asaltando trincheras, morían gritando "Visca España", ¿no? Porque no sabían decir "Viva España". O sea, eran pues, desde payeses, encontramos familias nobles, encontramos empresarios, encontramos, ten en cuenta que también había mucho obrero que estaba también afiliado al requeté, y estos, digamos, se van incorporando más tarde porque los primeros meses la persecución es tan brutal en Barcelona que hasta que no se organiza un socorro blanco no se pueden conseguir que huyan. Piensa que Esquerra Republicana, que controlaba la Generalitat, daba pasaportes y visados para que sobre todo los de la Lliga pudieran escaparse, pero los pobres carlistas no había forma, y entonces la única forma era una organización de margaritas, que es una pena, que hemos recogido algunos testimonios, pero esto se tenía que haber historiado y recogido, pero esas margaritas pues acompañaban, hacían ver que eran novios y acompañaban, y que hacían una excursión hacia los Pirineos, y ahí pues ya en los puntos determinados a los carlistas los dejaban ya pues con gente de confianza, de acostumbrados al contrabando, para cruzar los Pirineos. Pero esto fue una labor de hormiga, de ir salvando uno a uno, y después de esta experiencia terrible ellos no se lo pensaron dos minutos. Todos acabaron en San Sebastián, que como bien se sabe, se le conocía como la pequeña Barcelona, en el sentido que ibas por San Sebastián y todo, y oías hablar catalán por todos lados, ¿no? Incluso ahí, pues un sacerdote carlista es donde monta la revista Pelayos, que luego se juntaría con Flechas y Pelayos, pero son esos catalanes que han huido de Barcelona los que están contribuyendo, o bien con la propaganda, o bien con organizaciones, con frente y hospitales, pero los catalanes, nada más llegar, lo primero que preguntaban era cómo entrar en el Tercio de Montserrat. Ya había, digamos, ya era, tenía esa épica, ¿no?
Bueno, después de la batalla de Codo, como decimos, se recompone el Tercio, tiene otros destinos mucho más tranquilos, por ejemplo, está en la provincia de Guadalajara, en la provincia de Segovia, y lo que tú decías, Javier, lo mandan a la ofensiva de La Serena, en Extremadura, en el verano del 38, antes de la batalla del Ebro, del pase del Ebro, la noche del 24-25 de julio del 38. Y entonces el Tercio, ya con más de 800 soldados, por lo que se cuenta en este libro que vais a reeditar, ya es trasladado a Villalba de los Arcos, donde ahí combatió también bajo un calor espantoso.
Sí, sí. Esto cuando estaba en Extremadura y reciben la orden de ir al Ebro, eso causó una emoción profundísima en muchísimos requetes catalanes, porque era como aproximarse a casa, como querer volver a casa, o sea, era digamos como su destino natural, ¿no? Es verdad que llegan en una situación muy precaria, las fuerzas nacionales tienen una línea a lo largo de todo el Ebro, pero es una línea defensiva muy débil, y eso obliga, claro, al Tercio, pues a unas jornadas agotadoras de combates, de horas y horas y horas, y luego a una serie de acciones que ahora son recordadas gracias a la Hermandad del Tercio, que todavía sigue viva y reconstruyó, digamos, una de las acciones más espectaculares del Tercio. Es que tenían unas compañías republicanas de ametralladoras, los tenía pues ya prácticamente ahí copados, y se lanza la fuerza de choque, la primera compañía de choque, y prácticamente tenía que cruzar unos viñedos con alambradas, se lanzan a cuerpo descubierto, quedan prácticamente exterminados, pero consiguen desmontar esas baterías, ¿no? Ese hecho, digamos, fue uno de los más, también más épicos, y por desgracia, cuando se ha profanado el mausoleo del Tercio, se ha quemado una de las banderas de esas secciones que tenía el Tercio. Pero para que vea la gente o los oyentes que como ha dicho Javier antes, Javier María, no había un odio, es que no había ningún tipo de... O sea, tenían clarísimo que eso era una guerra, una cruzada, era por el bien de España, por el bien de todos, incluso de los enemigos. Pues cuando acaba la guerra, se hace, es muy bonito, lo que pasa es que lo han ido derrumbando varias veces, pero hay un vía crucis, unas cruces, que van desde la zona, desde la posición donde estaban los requetés del Tercio de Montserrat, y va hasta la zona donde estaban los republicanos, ¿no? Y entonces, de cada año, pues va a Villalba de los Arcos y la gente reza el rosario yendo, digamos, de un sitio a otro, ¿no? Como un acto de conciliación y de perdón y de intercesión por los que murieron ahí, ¿no? Y es verdaderamente muy emotivo, tan emotivo que la izquierda y este catalanismo radical no lo pueden soportar y han tumbado las cruces, y bueno, hay que restaurarlas, pero se hará.
Sí, es tremendo el odio de la izquierda a objetos que en teoría no le importan. Porque si de verdad eres de izquierda, si te da igual el cristianismo, la cruz, porque eres súper ateo, pues que unas personas vayan a rezar delante de una cruz, se tendría que dar absolutamente igual. Y es que además dicen, bueno, pues era gente que dio su vida en un combate limpio, en todo caso, yo tengo que hacer un homenaje similar a los míos.
Y perdón que intervenga, pero yendo más lejos, e incluso que sí les debe importar, por lo siguiente, en los años 50 se construyó una cruz y en una arqueta, en la base de la cruz, se recogen los restos de los republicanos que estaban por ahí esparcidos sin que nadie hubiera apelado por ello. Pues el tercio amorosamente recoge los restos de sus enemigos, los cristianamente los entierran en una arqueta y pone una cruz. Bien, es más, en los años 50 en algunos periódicos se publicó una carta de uno que había estado en el ejército republicano agradeciendo al tercio, a la hermandad del tercio, esa labor que hacían y el acordarse de los que fueron sus enemigos. Bien, pues esa cruz ha sido atacada, pintada, rajada. Es decir, que es que hasta los propios restos, y luego van con la memoria histórica, que quieren recoger piadosamente los restos de sus abuelos. Oiga, si a otros los recogieron por ustedes y ustedes van y pintan eso.
Es que yo creo que estamos no es la fase de vamos a destruir el recuerdo de los héroes antiguos, de los héroes de nuestros enemigos, para poner en su lugar a nuestros héroes. No, es la destrucción de todo lo heroico, de todo lo valiente, de todo lo que suponga sacrificio. Es decir, estamos ante lo que decía Nietzsche, y ahí hay que darle la razón en lo acertado de su expresión, estamos ante una moral de esclavos, que es lo que nos quieren imponer. Pero Javier, que nos quedan menos de 20 minutos y no hemos entrado en Barcelona con los requetés. Bueno, después de la batalla del Ebro, oye, el tercio quedó en cuadro, poco más de 100 soldados la oficialidad se reducía, creo que a 3 alféreces. Bueno, el tercio retirado se recompone en lo posible y lo envían a la zona de Extremadura otra vez, a Cáceres. Y no participa en la ofensiva de Cataluña que comienza en el 19 del 38 y en poco más de un mes entran en Barcelona. Entonces, el tercio al final no entra en Cataluña durante la guerra, me parece. Lo hace después.
Sí, porque, bueno, ahí yo supongo que habría una cuestión más política de fondo, por un cierto temor, ¿no?, de las autoridades nacionales en ese momento, de que el tercio, si llega a entrar el tercio de Requetés de Montserrat en Cataluña, bueno, hubiera sido una explosión. Si ya solo entrando las fuerzas nacionales, los legionarios, las tropas moras, ya la gente se emocionaba, pues imagínate lo que hubiera sido. Entonces, yo creo que estratégicamente se aparta un poco, porque claro, ya era un mito en la psique colectiva de muchos catalanes que habían sido represaliados, que tenían familiares, y entonces se recurre a las unidades, a las brigadas navarras, y entonces estos requetés navarros, los cuales también había catalanes, por cierto, pues entran en Barcelona por la zona del Tibidabo, por detrás del Tibidabo, mientras que los legionarios entran por la Diagonal y otras tropas regulares entran por la carretera de Sants, que es, digamos, la zona sur de Barcelona. Pues hay una anécdota que no es muy conocida, que es que cuando estos requetés están subiendo por la ladera del Tibidabo para ya ver Barcelona, y se preocupan a ver qué va a pasar con el templo del Tibidabo, a ver si ha sido profanado, si está o no está entero. Y justo fue un milagro, fue algo milagroso, justo en ese momento descubren que ahí hay unos anarquistas que estaban colocando explosivos para dinamitar el templo del Tibidabo, ¿no? Y los requetés, pues a tiro limpio, los hacen huir y así se salva pues el Tibidabo, ¿no? Uh-huh.
Ya. Entonces, bueno, hubo requetés del tercio que recibieron permisos en febrero del 39 y que aprovecharon para ir a Barcelona y a la Cataluña liberada. Pero el último acto de este tercio, de esta unidad, fue participar en el desfile de la victoria que se celebró en Madrid el 19 de mayo.
Sí. Bueno, esto por un lado, que digamos incluso no ha quedado tan recogido en la memoria colectiva, pero sí lo que es apoteósico es cuando el tercio puede cumplir ya más tarde la gran promesa que hace durante la guerra, que se comprometen todos a que si se gana la guerra se entregará la bandera del tercio a la Virgen de Montserrat, se le pondrá a los pies de la Virgen de Montserrat, ¿no? Y entonces sí, las fotos de ese acto es impresionante, es una Montserrat absolutamente lleno de boinas rojas, de requetés, pues gracias a Dios todavía pues la bandera del tercio está ahí a los pies de la Virgen de Montserrat, ¿no? Y es muy bonito porque también donde está el mausoleo hay un requeté, una figura, un requeté de bronce, una escultura, y está puesta de tal forma que está mirando justo la dirección donde estaría el camerino de la Virgen, ¿no? Como dando a entender que el sacrificio, ¿no? Los 314 enterrados en el mausoleo, porque también esto es muy bonito, que la hermandad no se olvidó de los suyos, o sea, la gente, los requetés que iban muriendo, ellos se encargaban de donde los enterraban, pues dejarlo señalizado, poner una cruz, y luego pues durante unos años se van recogiendo, se van recuperando todos los lugares donde están los huesos de los requetés, y se llevan al mausoleo que se construye en los años 60, ¿no? Sí. O sea, que esto es una labor muy, muy bonita, ¿no?
Sí. Desde luego, qué organización catalana la de entonces, ¿eh? Menudo contraste con el de ahora. Bueno, esta ofrenda a la Virgen se hace el 8 de octubre del 39. Unos meses antes, el tercio, después de participar en el desfile de la Victoria de Mayo, claro, fue enviado a Cataluña, y entonces por los pueblos por los que pasaba, claro, esos recibimientos que tú has mencionado, Javier, que eran apoteósicos, y el 30 de julio entró en Barcelona, donde fue, vamos, como no hubo mayor concentración popular desde la entrada de los legionarios y los moros de Yagüe en enero de ese mismo año. Además, Javier, estamos a punto de acabar, pero te pregunto, ¿cómo es posible que toda esta tradición, los descendientes de estos requetés, se hayan convertido en lo contrario, quieran eliminar el recuerdo de sus abuelos y hasta de sus padres?
Sí, bueno, hay una explicación sociológica, un poco, que tendríamos el paradigma también de cómo en Vascongadas ha pasado lo mismo, pero también en el tercio, aparte de carlistas de toda la vida, también entraron algunos fejocistas, eran de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, que era un primer intento de un catalanismo católico, que claro, al verse perseguidos a muerte, pues, y pasarse a zona nacional, su lugar con natural pensaron pues que era el Cercio, era el sitio donde se rezaba, donde había sentido de cruzada, sentido religioso, y entonces, de algunas de estas familias, que algunas fueron familias con mucho elenco en Cataluña, incluso llegaron a descendientes a ser monjes de Montserrat o a ser incluso abades de Montserrat. Todo quedó contaminado, se fue contaminando de ese catalanismo eclesial que en los primeros años acogió a Franco, lo tenían bajo palio en Montserrat, pero que luego, pues a través del abate Escarré y todo eso, se fue reconfigurando como una especie de nuevo relato, ¿no? Pues, claro, es muy incómodo porque te encuentras separatistas cuyo abuelo había muerto en el tercio requetés, pero claro, nadie puede decir que no eran catalanes, y que los independentistas atenten contra un mausoleo donde están enterrados catalanes de pura cepa con 8 apellidos catalanes, no hay lógica. O sea, la única lógica es la perversión, que yo creo que durante el franquismo está clarísimo que ese pacto que hace la clerecía catalanista, que no le quiere reconocer a Franco, que Franco ha salvado la Iglesia y les ha devuelto las iglesias. Y, por cierto, el Estado, en época de Franco, pagó la restauración de, de más de 1,000 templos que se habían destruido en toda Cataluña. O sea, en vez de agradecerlo, pues empiezan a hacer esa oposición al franquismo y pactan con, pues con los comunistas que están en, o bien en el exilio o en el exilio interior, y ese pacto contra natura es el que hace que esas familias, en el fondo, se retuerzan psicológicamente, doctrinalmente, y aparezca así, ¿no? El caso más claro es el de Comín, ¿no? Comín era el presidente regional de los requetés de Aragón, que fueron básicos para defender Aragón, el frente de Aragón. Su hijo fue Alfonso Carlos Comín, que ya era estos marxistas, cristianos por el socialismo y del diálogo marxista, y el nieto es el famoso Comín, que está casado con otro personaje, o sea, es un matrimonio homosexual, y es el que acompañaba a Puigdemont al exilio, ¿no?, de Waterloo. Uh-huh. O sea, esta degeneración, por desgracia, se ha visto en muchísimas familias, ¿no?
Sí. Javier, tú escribiste una frase que me parece formidable y que yo cito en el artículo que le dediqué en Libertad Digital al tercio de Requeté. Tu frase es la siguiente: el puyolismo ha sido el cauce para que una sociedad conservadora y burguesa se transformase en una comunidad revolucionaria e independentista. Es de las frases que me parecen más redondas y que sirven para comprender lo que ha pasado en Cataluña. Porque, oye, Cataluña, cuando en la transición, salvo la zona de Barcelona, el cinturón de Barcelona, la idea que teníamos los no catalanes era que se trataba de una región muy conservadora, sobre todo Lérida, Gerona y parte de Tarragona, muy tradicional, en la que se mantenía la asistencia a misa en los pueblos. Tenemos que despedirte, Javier. No sé si quieres añadir algo más.
Un placer. No, muy brevemente. Solo hay 250 alcaldes franquistas que se presentaron en las primeras elecciones municipales por las listas de convergencia y volvieron a salir de alcaldes. Esto es para que quede claro esa continuidad del conservadurismo franquista que lleva al conservadurismo puyolista y después deriva, evidentemente, en un proceso revolucionario.
Oye, ¿en qué estado se encuentra el monumento a la Batalla del Ebro, en Tortosa? ¿Por fin se ha desmantelado sigue sobreviviendo?
Sí, hay una asociación que lo está defendiendo legalmente. Está interrumpido el proceso y esperemos que se pueda salvar. Lo querían tumbar el 18 de julio, una fecha que parece que no es muy significativa.
Es que además se votó en el pueblo si permanecía o no el monumento y salió que sí.
Y salió que sí. Y bueno, la ventaja es que eso es tierra de nadie, entonces no tiene competencia la Generalitat, es de la empresa eléctrica, uh-huh. No sé si Iberdrola, una de estas, o Endesa. Y entonces, bueno, hay muchos márgenes legales para poder salvarlo, a ver si Dios quiere.
Esperemos que se pueda salvar hasta que esta locura cese o se atenúe. Javier, muchísimas gracias por tu presencia en Cita con la Historia y te despedimos hasta otro programa.
Pues muchísimas gracias, don Pedro. Lo espero.
Adiós. Adiós. Seguimos con el otro Javier, con Javier Pérez Roldán. Hay que ver qué odio tienen algunos contra sus abuelos muertos.
Pues sí, es sorprendente. Has hablado antes de cómo fue acogido el tercio cuando llegó a Barcelona. Bien, el 31 de julio del año 39 hubo un desfile por las calles de Barcelona, un acto homenaje al tercio. Bueno, ahí hemos recuperado muchas fotos inéditas. Estaba toda Barcelona volcada en las calles. Y quien sirvió la comida en honor al tercio eran las señoritas, las hijas de las máximas representaciones institucionales de Cataluña. Era un honor estar como en la Edad Media, como los caballeros de la cristiandad, con héroes y santos que habían dado su vida y su sacrificio por España. Hoy en día es todo lo contrario.
Bueno, pues muchas gracias también a ti, Javier Pérez Roldán, por asistir a este programa en honor y homenaje a los soldados catalanes del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat. Y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por seguir pendientes de este programa y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Nos despedimos con algo que tú conoces muy bien, Javier. Se trata de...
Exacto, el Orián Mendi.
¿Qué es?
El inoficial del carlismo.
Porque eso también hay que explicarlo.
Exacto, fue inoficial de España en la época de Franco, además, junto al Cara al Sol y al himno de España, propiamente dicho.
Lo dicho, buenas tardes a todos nuestros oyentes y hasta la semana que viene. Lucharemos.